el momento de nuestra cita quincenal con el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Hoy ponemos el foco en uno de los proyectos candidatos al premio a la construcción naval más destacada que concede la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Como ya es costumbre, nos acompaña ya en el estudio nuestro compañero Alex Seyershoff. Alex, ¿qué nos traes hoy?
Hola Ana, pues hoy hablamos de transformación naval, uno de los ámbitos más complejos del sector. Y hoy nos acompaña desde Santander Pedro Oslé, director de proyectos de Astilleros Astander, para conocer de cerca uno de los proyectos más destacados de esta edición.
Pues allá que vamos, primero de todo saludando a nuestro invitado Pedro, bienvenido a Españoles en la Mar.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por atendernos y a nuestros compañeros de Radio Nacional de España de Santander por hacer posible esta conexión. Empecemos por situar a los oyentes porque, claro, sabemos lo que es construir un buque nuevo, pero no es lo mismo transformarlo. ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué se diferencia la transformación de un buque de la construcción de uno nuevo?
Bueno, pues efectivamente es un poco la pregunta clave para que todo el mundo nos siga, ¿no? La construcción de un buque nuevo, como todos sabemos, es partir de cero y hacer algo completamente nuevo. Lo que hacemos con las transformaciones o las conversiones en el ámbito naval es partiendo de un barco que ya está construido y está desarrollado para realizar una labor determinada, pues hacerle una serie de modificaciones para que pueda operar de una manera distinta, que pueden ser de distintos ámbitos. Se puede cortar el barco, se puede alargar, se pueden hacer más pequeños, se pueden equipar con equipos o sistemas diferentes. En fin, es partir de algo ya existente para crear algo completamente distinto en muchas ocasiones.
Pedro, pero claro, ¿por qué un armador decide transformar un barco en lugar de encargar uno desde cero, uno nuevo?
Bueno, pues hay muchas casuísticas, ¿no? En general, cuando estamos hablando de una gran transformación, estamos hablando de muchísimo dinero. Construir un barco desde cero implica una inversión que hay que intentar recuperar en un montón de años. Cuando hacemos una transformación, lo que hace el armador es intentar, con algo que ya tiene, modificarlo y hacer un barco distinto para una nueva operación. ¿Qué ocurre? Que si una nueva construcción, podemos estar hablando que puede durar alrededor de 2 años y probablemente un año más de desarrollo de proyecto y de ingeniería, en una transformación, las que venimos haciendo nosotros, transformaciones, grandes transformaciones muy complejas, podemos estar hablando que se hacen en torno entre los 5, 6 meses y medio. Tener un barco operando y explotando después de 6 meses de empezarlo, digamos, de empezar el proyecto, es una baza muy importante a nivel económico.
Claro, y hablando del precio, entiendo que sale más barato transformar un barco que construir uno nuevo, ¿no? Desde cero, entiendo.
Sí, es bastante más barato, puesto que parte de la estructura y parte de los equipos y de los sistemas que tiene el barco se siguen conservando. Muchas veces se modifican, pero una gran parte, digamos, un porcentaje importante de lo que es el barco 100% se sigue conservando. Por lo tanto, a nivel económico es bastante más ventajoso una transformación que una nueva construcción. Sí.
Vamos a concretar en un caso concreto uno de los proyectos más destacados de esta edición, como decíamos, que es el caso del Cabo Star. ¿En qué consistió la transformación desde este antiguo buque de carga?
Bueno, este barco era un barco roro, es decir, para llevar carga rodada, principalmente camiones, y lo que pretendía el armador era hacer una habilitación para llevar un total de cerca de 400 pasajeros. Inicialmente solamente podían ir en el barco 12 pasajeros adicionales a lo que era la tripulación. Al cambiar cambiar a una línea, al meter este barco a una línea distinta, donde el tránsito iba a durar más tiempo, más de 24 horas, entonces se hacía necesario montar una nueva habilitación para albergar pues eso, cerca de 400 pasajeros adicionales a lo que ya tenía.
Pedro, otro dato curioso que llama bastante la atención es que se añadieron nuevas cubiertas con cientos de toneladas de acero. Cuéntanos qué implica esto a nivel técnico y estructural.
Bueno, es un poco por donde empieza todo. Siempre cuando estás montando una nueva habilitación con restaurantes, con cocina, con camarotes, con zonas de butacas, etcétera, etcétera, lo que necesitas es una estructura. Esta estructura que alberga todos estos sistemas y todas estas nuevas zonas, pues normalmente se hace de acero. Esto implica, primeramente, a nivel de estabilidad, un estudio previo que hace la ingeniería para verificar, antes de empezar a hacer nada, que el barco, una vez que esté construido, siga cumpliendo unas condiciones de estabilidad aceptables. Obviamente, si el barco no es estable, no es seguro, no se puede llevar a cabo esta obra, ¿no? Ahí habría que hacer modificaciones. Es muy importante también, durante la obra, el recabar toda la información de los pesos que se quitan y se meten para, una vez que se finaliza la obra, hacer una experiencia de estabilidad real con una serie de movimiento de pesos para verificar que el barco siga cumpliendo sus condiciones de estabilidad.
Desde luego suena como un proyecto muy complejo. Entiendo que estas nuevas cubiertas fueran parte de lo más complejo. ¿O cuáles fueron las principales dificultades durante esta ejecución?
Bueno, yo aquí destacaría quizás como una parte importante del contrato con el armador era mantener la distancia en las zonas de pasaje, una distancia mínima de 2,30 metros, creo recordar. Entonces, eso era algo muy importante para ellos y al ser un barco con muchos sistemas, sobre todo el tema del aire acondicionado, que lleva mucha canalización de diámetro importante, hace que en los techos, que es donde tienes que instalar todos los servicios adicionales que lleva una instalación de estas dimensiones, pues hizo que en algunos momentos fuera bastante complejo el poder meter todas estas tuberías, todos estos sistemas por la parte de los techos. Lo que se hace normalmente aquí es se crean unos planos donde se van metiendo los distintos servicios para ver dónde podemos encontrar los problemas, los nudos, los choques entre unos servicios y otros, y antes de acometer la obra intentar remediarlo, lógicamente. Pero fue quizás uno de los principales problemas el poder meter todo ahí arriba, ¿no?
Claro, Pedro, es que aquí estoy viendo que antes de su transformación, el barco tenía capacidad para 12 pasajeros y ahora han pasado a casi 400 pasajeros. Eso impresiona.
Pues sí, sí, impresiona. Lo que pasa, sí, es un barco, era un barco muy grande, de casi 200 metros de eslora, con lo cual era un barco con unas posibilidades muy buenas para realizar este tipo de obra. De hecho, el barco lo compró el armador de segunda mano en Italia porque las características eran muy buenas para realizar esta transformación, puesto que tenía una zona muy amplia en la cubierta más alta de intemperie donde podía meter todas estas nuevas secciones, estas nuevas estructuras para albergar los nuevos espacios de habilitación. Uh-huh. Entonces, bueno, era un barco para hacer la transformación que se hizo muy correcto, diría yo.
Sí, qué importante el ver el potencial de un buque antes de poder acometer esta transformación.
Sí.
Y qué importante también la normativa, porque hasta qué punto la normativa de pasaje ha condicionado un proceso, una ejecución, una transformación como esta.
Bueno, lógicamente cuando se hace la transformación de un barco, aunque el barco se haya construido, por ejemplo, hace 20 años, si la transformación se hace ahora, toda la reglamentación y toda la regulación que le va a aplicar es exactamente la misma que si fuera una nueva construcción, y aplicaría la normativa a día de hoy. Es decir, que incluso algunas veces cuando se hacen transformaciones hay que tener en cuenta esa normativa, porque podría darse el caso, y de hecho se nos han dado casos, de tener que hacer trabajos adicionales que no estaban contemplados inicialmente por tema de reglamentación, que en el momento que se hizo el proyecto no se habían tenido en cuenta. Incluso desde que se empieza hasta que se acaba en los trabajos, puede incluso haber alguna normativa que cambie y entonces es de aplicación. Por eso, muy, muy importante hacer un estudio de normativa antes de empezar con el proyecto para tener todo bien amarrado. Es muy importante.
Claro, claro, desde luego. Bueno, Pedro, y para terminar, ¿por qué crees que este proyecto es especialmente relevante para la industria naval española?
Bueno, a ver, la industria naval española sigue siendo muy potente y tenemos astilleros de construcción en España que hacen unas obras maravillosas. Lo que ocurre es que el tema de las transformaciones y de las conversiones no está tan o no se ve tanto como la nueva construcción, y sin embargo son proyectos que en algunas ocasiones incluso pueden de ser de mayor peso específico para un astillero y para un armador. Por lo tanto, creo que son unas obras muy interesantes a tener en cuenta y a evaluar, no solamente las de nueva construcción. Para nosotros este proyecto y estar en el astillero dedicados a este tipo de proyectos hace pues que nuestra propia gente esté al corriente y al día de las nuevas tecnologías, de los nuevos reglamentos, y después nos da también mucha difusión a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que este barco ahora mismo está operando en México, ¿no? Y tenemos clientes de Canadá o de Estados Unidos, en fin, de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es muy importante a nivel el que se conozcan los astilleros y lo que hacemos en otros países, ¿no?
Destacar el trabajo que ha hecho brillar este buque, el Cabo Star. Pedro Oslé, director de proyectos de astilleros Astander, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros los detalles de este proyecto.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Y mucha suerte en los premios, no lo olvidemos, que gracias. Siempre hay una parte de concurso. Y gracias también a ti, Alex Eyershoff, por acompañarnos.
Gracias a Tiana.
¿Qué ha pasado hoy?